ahora en fase de pod.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida una vez más a Ahora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy debatiremos sobre la importancia de las redes sociales en nuestra sociedad. Estas redes sociales vieron la luz hace pocos años, a principios de los 90, pero su expansión ha sido vertiginosa. Las redes sociales constituyen hoy en día una importante forma de comunicación, información e interacción. Pero toda esta información puede llegar a verse saturada en muchas ocasiones, dando paso a una peligrosa desinformación. Las redes sociales han tenido una gran importancia a la hora de distribuir información sobre hechos noticiosos en estos últimos años, como por ejemplo la Primavera Árabe o el Movimiento 15M. Sin embargo, las redes sociales e Internet no tienen límites. El respeto a la veracidad de una noticia, el honor, la dignidad y la propia imagen quedan en muchas ocasiones olvidadas. Para hablar de todo esto, damos la bienvenida a los participantes del debate de hoy. Francisco Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Julia Morillo, buenos días.
Buenos días.
Y por último, Alberto Fortea, buenos días.
Buenos días, Sara.
Muy bien, me gustaría abrir el debate de hoy nombrando a la periodista de la cadena CNN, Octavia Nassar. Nassar considera que las redes sociales dieron un gran impulso a un tema de aún gran importancia en la actualidad, como es la Primavera Árabe. Las redes sociales, en este caso, funcionaron como una plataforma a través de la cual el activismo prosperó y se llegó a difundir una información que había sido ignorada por los medios de comunicación. Entonces me gustaría preguntaros, ¿creen, al igual que la periodista Octavia Nassar, que las redes sociales ayudan a difundir y dar voz a las noticias? ¿O por el contrario, piensan que no todo el mundo puede dar una noticia? ¿Que esa gran facilidad de difusión puede suponer el riesgo de que las noticias vayan perdiendo su componente esencial, que es en este caso la veracidad? Alberto, ¿qué opinas?
Sí, en mi opinión, yo creo que hay que encontrar un término medio entre estas dos posturas que comentabas, porque las redes sociales son un paso muy importante respecto al acceso a la información de todos los ciudadanos. En los países occidentales, cualquier persona tiene acceso a Internet prácticamente. Quizá en otros países como la Primavera Árabe que comentabas, el acceso es más restringido, pero se ha mostrado igualmente importante. Pero por este lado es un aspecto positivo, pero por el contrario, comentabas también que si cualquiera podemos dar noticias, yo creo que no. Para eso estamos los periodistas, si no nos vamos a quedar sin trabajo. Y no cualquier persona está capacitada para informar a los demás, pero desde luego sí que es un paso adelante, no para informar, sino para recibir información y ayudar a la labor de los periodistas, porque nos permite estar en directo en espacios en los que no estamos físicamente, pero sí que nos lo cuentan personas que están allí. Por lo tanto, es una herramienta más de trabajo que tenemos que aprovecharla y utilizarla.
Muy bien, entonces no todos podemos dar noticias. ¿Tú qué opinas, Kiko?
Yo creo que las redes sociales, de hecho, lo que comentabas de la Primavera Árabe, también son capaces de generar la noticia. En mi opinión, las redes sociales dan voz a aquellos que de otro modo no tenían voz y facilita que estos se puedan unir. Y también, como comentaba mi compañero, lo que es necesario respecto a las redes sociales, la labor del periodista a la hora de jerarquizar o hacer como de filtro para estas informaciones.
Julia, ¿qué opinas?
Yo creo que las redes sociales han fomentado, por supuesto, el que muchos individuos puedan hacer de periodistas, entre comillas. Podían participar en las noticias, en la actualidad, podían subir mucha información sin pasar siquiera por filtros. Y esto también es un arma de doble filo. Podemos acceder a noticias a tiempo real, pero no sabemos si esas noticias son reales o no. Podemos contrastarla, tenemos que tener nuestra propia labor de periodistas, cada ciudadano, y saber contrastar la realidad y buscar la fuente. Pero por otra parte, sí que pienso que en el caso de la Primavera Árabe, del 15M, de movimientos sociales que han surgido también gracias a estas redes, ha ayudado más a la organización que a crear noticia, por así decirlo. Ha ayudado mucho a organizarse dentro del movimiento. Por ejemplo, en el 15M podían estar evacuando un campamento y por las redes sociales se ponían en contacto y a los 5 o 15 minutos ya estaban organizando otra vez el campamento sin necesidad de toda la parafernalia que hubiesen necesitado sin estas redes. Entonces yo creo que ha sido más una herramienta de organización.
Sí, pero igual que el 15M es ejemplo de lo bueno de las redes sociales, también podría ser lo de lo malo, porque por ejemplo, recuerdo los seguimientos que hacía el Diario Público, que colocaba en su versión digital el acceso a todos los comentarios en Twitter sobre las manifestaciones, etcétera, y ahí cualquier persona puede poner, por ejemplo, no me lo invento, la policía me acaba de dar una paliza, esto es una vergüenza. Y te lo puedes estar inventando perfectamente, o puede ser al contrario, ¿no? O puede poner un policía, estos manifestantes son un desastre, muy violentos. Y esto no se puede comprobar si no tienes ahí al periodista, y en muchos casos el colocarlo ahí en la portada de tu periódico hace pensar a los lectores que no están informados sobre el tema como nosotros, que lo ven desde fuera, no como periodistas, que eso es una noticia como otra cualquiera, y eso sí que es algo muy peligroso que hay que cuidar.
Pero muchas veces periodista tampoco es sinónimo de rigor o de una información cierta. La misma manipulación que por un usuario de una red social la puede hacer un periodista en un programa de televisión. Por ejemplo, los programas de televisión del TDT en ciertas cadenas manipulan la información del mismo modo, y gracias a ese papel como periodista pues la gente les otorga una credibilidad similar y están haciendo lo mismo, pero usando esa credibilidad que no tiene el usuario de una red social que comenta en un periódico online.
Sí, pero si lo dice un periodista, al día siguiente puede tener una denuncia por parte del afectado, pero si tú dices algo en una red social, vas a quedar impune legalmente.
Sí, yo creo que ese es uno de los principales problemas de las redes sociales, el anonimato que pueden tener las personas que están colgando ahí su información o opinión o lo que quieran dar o compartir. Una persona que está publicando en un periódico va a dar la cara siempre, pero una persona que publica un comentario en Twitter o en Twenty o en Facebook puede estar creando un perfil falso, entonces no va a tener responsabilidad legal, por así decirlo.
Es que ahora, perdón, hilando con este tema, me gustaría contaros el tema de la revista People, que ha declarado últimamente que una de las últimas modas de las redes sociales es anunciar, por ejemplo, el falso fallecimiento de personajes famosos. Son noticias tecleadas desde casa y sobre todo desde el anonimato, como decía mi compañera Julia. En muchas ocasiones pueden causar una gran conmoción en la sociedad y un gran daño a personas sobre las que se ha difamado. Entonces me gustaría lanzar la pregunta, ¿debería esto controlarse de alguna manera? Un periodista no puede publicar un contenido no veraz, ni mucho menos difamar sobre una persona. Por lo tanto, ¿no deberían aplicarse todas estas leyes sobre información también a las redes sociales, ya que tienen esa alta capacidad de difusión?
Deberían estar más controladas legalmente. Ahora mismo, como ya hemos dicho antes, cualquier persona puede colgar cualquier contenido, y de no ser que fuera un caso muy grave, no estaría perseguido por la ley. Entonces yo pienso que ahora mismo Internet tiene algo bueno, que es la libertad de expresión, y pienso que esto debería estar regulado porque muchas veces esa libertad de expresión está yendo en contra de la libertad de otros, y esto debería estar regulado, algo que no está siendo actualmente.
Sí, quizá tendría que estar más regulado, desde luego, pero el problema es cómo hacerlo, porque Internet es tan amplio que resulta muy difícil establecer un filtro, porque no puedes poner a alguien a controlar todos los comentarios que se vierten en una red social. Y por tanto sí que habría que controlarlo, pero quizá entra más dentro del criterio personal de cada uno de saber a quién puedes creer y a quién no, que de una cuestión legal, porque si acabamos con eso acabaremos también con la libertad de expresión que comentaba Julia en Internet, y eso es la base de este nuevo sistema de comunicación.
Bueno, pues ahora, desviando un poco el tema del debate, me gustaría citaros el caso del periódico británico The Guardian y el norteamericano The New York Times. Ambos periódicos no están atravesando su mejor momento económico y, sin embargo, están triunfando con sus aplicaciones en Facebook, consiguiendo con ello millones de instalaciones. Otro caso es el periódico Economist, que a pesar de tener más de 100.000 suscriptores por Internet, sigue siendo mayor el número de suscriptores al medio de papel, superando los 300.000. Entonces, ¿pensáis vosotros que los periódicos deberían considerar a las redes sociales sus aliadas como una forma de difusión y propagación de su medio, o más bien sus enemigas, por esa evidente competencia que Internet les supone en muchas ocasiones?
Ha cambiado todo, y también los medios de comunicación, y es difícil adaptarse, y ahora mismo está en un momento en el que no se sabe muy bien cuál es ni el futuro de la prensa ni el futuro de la relación entre estos.
Bueno, pues yo pienso que las plataformas en Internet y las redes sociales están de una forma ayudando bastante a los periódicos. Están siendo otra forma más de llegar al público y de conectar con él. La persona no solamente puede ver la noticia a tiempo casi real, sino que ahora encima puede compartirla y puede comentarla. Esto por una parte es bueno, como siempre, y por otra parte es malo. Los periódicos de papel tenían la ventaja de que te daban una información que tú podías saber que era real, de alguna forma. Aparte de las manipulaciones que puede haber dentro de la noticia, por intereses del propio periódico, por lo que fuera. pero ahora mismo la persona con las redes sociales está recibiendo unas noticias que no han tenido ese tiempo de maduración, no han podido ser tan contrastadas como otras que fueran publicadas en un periódico de papel, y entonces, por otra parte, no deberíamos de fiarnos tanto de esas noticias. Por supuesto, si es un periodista o un periódico del que nosotros estemos seguros o con el que nosotros compartamos normalmente la línea editorial, deberíamos de considerarlo como válido. Pero pienso que la principal característica de los periódicos de papel, que era esa fiabilidad, no está en las redes sociales.
Esa inmediatez de la que hablábamos, que caracteriza las noticias que se dan por Internet, más bien perjudica en vez de beneficiar.
Pero también sirve para generar debate entre los lectores. Puede ser útil a la hora de intercambiar opiniones entre los lectores.
Sí, también hay que tener en cuenta que quizá no es que una sea mejor que la otra, pero sí que son dos tipos diferentes de información. Un tuit del diario El País, por ejemplo, puede transmitir una información al minuto de haberse producido o incluso antes, pero claro, tiene una limitación de espacio que hay que tener en cuenta y que no nos va a ofrecer ningún tipo de profundidad en la noticia. En cambio, el diario en papel o incluso en su edición en Internet sí que ofrece ese análisis, esa reflexión sobre el hecho, que genera mucha más profundización en la noticia y, por tanto, más información para el lector.
También yo destacaría que los medios de comunicación clásicos a través de las redes sociales facilitan la protesta o la queja del lector, que antes tenía que antes disponía exclusivamente de las cartas al diario, que no siempre eran publicadas o tenían que pasar por un filtro antes de salir en impresas, y ahora en tiempo real el propio lector puede mostrar su opinión e incluso su protesta o puede aportar otras informaciones que modifiquen lo que expresaba, lo que publicaba el medio. De hecho, estas semanas el periódico El Mundo inició un ataque personal contra un líder de izquierda anticapitalista por las protestas estudiantiles de las últimas semanas, y los usuarios de Twitter, a través de un hashtag, están exigiendo la rectificación del diario o de Pedro J. Ramírez, que no llega.
Ha estado muy interesante, pero se nos ha acabado el tiempo. Para finalizar, nos quedamos con las ideas fundamentales de los participantes del debate. Julia opina que las redes sociales suponen una ayuda para los periódicos y los periodistas, pero hay que tener mucho cuidado con la información que se da por Internet. Esa inmediatez puede ser un arma de doble filo. Alberto, sin embargo, se queda con que las redes sociales tienen sus aspectos positivos y también sus aspectos negativos. Es el propio lector el que debe determinar de quién se puede fiar y de quién no. Francisco cree también en este lado positivo y negativo, pero son mayores los aspectos positivos que negativos, ya que facilitan al usuario la facilidad de participar en el debate e incluso de crear las noticias. Muchas gracias ahora sí a todos los participantes del debate de hoy. Despedimos ahora en fase de pod. Volvemos la semana que viene con mucho más.
Ahora en fase de pod.